Vamos a entrar en detalle con el doctor José Ignacio Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Hola, doctor, buenas tardes.
Qué gusto saludarla, muchas gracias por la invitación.
Igualmente, muchas gracias. Pues sé que ya habías escuchado algo de la información que nos está presentando nuestro reportero y han llamado la atención algunos puntos para la ciudadanía en general, pero para ti, como un experto, como un analista en comercio, en economía, en negocios, etcétera, ¿cómo estás viendo lo que está pasando en la Cámara de Diputados, en la miscelánea fiscal y lo que se está trabajando?
Sí, mira, aquí quizá hay que poner dos o tres puntos que es necesario destacar. Se está contemplando que vía ingresos se recauden alrededor de 7,088,000,000,000 de pesos, de los cuales el 55.6% sería resultado de impuestos programados no petroleros, como es lo que ya se precisaba, el IVA, el ICR, el IEPS principalmente. Tomando en consideración, por ejemplo, de que el impuesto sobre la renta se programa recaudar 2,073,000,000,000 de pesos. De IVA, 1.2 billones. Y de IEPS, 505,268,000,000. ¿No? Ahora, aquí, Adriana, lo importante es que esto se contempló, se envió el 8 de septiembre, y hay dos fechas recientes que es muy importante destacar, que si bien no están ligadas directamente a la economía mexicana, sí le pegan de manera indirecta. Por ejemplo, el 29 de septiembre, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, baja la expectativa de crecimiento de la economía estadounidense de 7 a 5.9%.
Sí.
Hace una semana, el Fondo Monetario Internacional hizo lo propio. El martes 12 de octubre, el Fondo Monetario baja la expectativa de crecimiento de la economía de Estados Unidos de 7 a 6%. Uh-huh. ¿Eso qué tiene que ver con la parte de la miscelánea? Pues que del mercado de Estados Unidos depende el 37% del PIB de México representado en exportaciones. Y resulta que el sector manufacturero de la actividad industrial, de la actividad secundaria del PIB, es donde se genera más empleo, es donde se genera más IVA, más ICR. Y entonces eso aquí habría que tener mucho cuidado, porque si se cae la economía de Estados Unidos, de manera indirecta le va a pegar a la economía mexicana.
Siempre.
Por lo tanto, está muy alta la parte referente a ICR, IVA, IEPS. Me parece aquí que los diputados, las diputadas tendrían que tener mucha cautela sobre lo que se está prometiendo.
Sí, lo que pasa es que también, bueno, ellos tienen línea, tienen instrucciones, sin voltear a ver a Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y las problemáticas que podría estar enfrentando. Pero de lo que han presentado hay muchas cosas que a los que no somos economistas nos inquietan y nos llaman la atención y decimos, ¿y esto qué quiere decir? Las modificaciones que establecen límites a las deducciones que hacen las personas físicas por donaciones. Al parecer, ¿tú cómo ves? ¿Esta medida tendría efectos negativos en la asistencia social que brindan pues, este tipo de organizaciones que están autorizadas por el país? ¿Cómo ves esta medida, este punto?
Que están autorizadas y, por lo tanto, fiscalmente deben estar dadas de alta. Aquí algo muy importante es que estas donaciones son deducibles. Sí, con todo respeto, el ciudadano de a pie no nos alcanza para hacer ese tipo de donaciones, y algo también muy importante, no estamos dentro del esquema de deducciones, porque el trabajador normal de uno o dos salarios mínimos no tiene este tipo de deducciones.
Pero hay personas que ganan más que pueden hacerlo, pero el límite se ha reducido, pues, no que no sea deducible el donar a una institución, a una asociación civil, sino que ya no puedes decir que donaste 100 cuando no puedes donar tanto, pues, sino darlo a Hacienda, no pagar tus impuestos a través solo de donaciones.
Así es. Entonces, es aquí donde se vincula con la parte del otro aspecto con relación a lo que se declara en el en ICR, y también hay que analizar cómo están los otros niveles de deducciones, que esa es la parte relevante. ¿Sí? ¿Qué tipo de empresas, porque principalmente son personas morales, quién determina estas deducciones? Por ejemplo, lo que cada año se realiza con el Teletón, o lo que cada año se realiza con la parte referente de la Cruz Roja, por destacar dos aspectos muy importantes sobre la parte de este tipo de campañas que se realizan. También, por supuesto, está lo referente a las figuras que captan ingresos con relación a las adicciones.
Ahora, ¿cómo entender con manzanitas? Explícanos, por favor, doctor José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, doctor en Economía. ¿Cómo entender el tema de en materia de ahorro para el retiro? La excepción de aplicación del límite de deducciones a las aportaciones complementarias. ¿Cómo entenderlo también el ciudadano común que no somos economistas? ¿Nos va a afectar o quedamos igual? ¿O cómo ves este tema?
En este aspecto se establece que el trabajador uno, que no está en nómina, pueda hacer más aportaciones, o dos, que está en nómina, que pueda seguir aportando, ¿sí? Aquí el punto está en que el trabajador fiscalmente debe estar dado de alta para poder realizar esa aportación a su Afore.
Ahora, otro punto también que va más allá del ciudadano de a pie, pero hay un punto en el que se exime del pago del impuesto sobre la renta a los contribuyentes que son personas físicas, pero que se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras, siempre y cuando el monto de sus ingresos no exceda de 300,000 pesos al año. ¿Tú crees que esto puede estimular al campo?
Así es. Es la intención. Y esto está muy dirigido principalmente hacia el sur del país. Sí. También aquí algo relevante es que la persona fiscalmente debe figurar en Hacienda para que tenga este incentivo, ¿sí? En torno a lo que estaría invirtiendo en su parcela, en su hectárea, para poder obtener este beneficio.
Sí, son muchos los puntos, ¿no? Ildefonso Guajardo, del PRI, que fue secretario de Economía, un gran economista reconocido internacionalmente, que es integrante de la Comisión de Hacienda, decía que el PRI en este caso había votado en contra porque no veían elementos que incentivaran la generación de oportunidades para generar empleos. Todavía faltan algunos puntos, pero por último quiero preguntarte tu opinión sobre el tema de los jóvenes. ¿Qué hay atrás de pedirle a los jóvenes de 18 años que se registren ante el SAT, aunque no trabajen, y que vayan haciendo sus declaraciones anuales, aunque fuera en ceros si no están trabajando? Y dice Morena que la intención no es recaudatoria. Entonces, ¿qué sentido podría tener esto? ¿Cómo lo ves tú como economista?
Mira, algo relevante. Así como tenemos el CURP, antes de que existiera el CURP, recordarás que teníamos el RFC, ¿sí? Ahora tenemos un RFC con una homoclave, que eso es lo que nos lleva precisamente a tener un registro fiscal en Hacienda. Yo en lo personal no lo veo mal, porque tarde o temprano la persona física, ya sea que tenga una actividad empresarial o bien que esté en nómina, necesariamente va a tener que darse de alta ante Hacienda. Ahora aquí algo muy importante. Se crea este registro federal de contribuyentes y en tanto el joven, la joven, no labore, no está obligada precisamente a realizar su declaración. Simplemente es que tramite su registro federal para que tenga esta figura.
Sí, pues sí, pero decía un legislador en la nota que nos pasaba Sergio Perdomo, pretenden inflar el padrón de contribuyentes, pero eso no quiere decir que vaya a haber mayor captación. Y a fin de cuentas, ¿no lo ves así como que intrusivo en la vida de los mexicanos el exigirle a un joven, que como decía un legislador, está en la prepa o si en el mejor de los casos, que presente una declaración anual aunque sea en ceros o pensando en un futuro tener efectivamente ya cooptadas a las personas?
Mira, en esa parte, en el renglón de la miscelánea, sobre esta figura, a la letra dice, sujetos no obligados, sí, mientras se encuentren fuera del mercado laboral, van a tramitar su RFC, pero no están obligados a hacer su declaración, ¿sí? Entonces, subrayo, yo en lo personal sí veo muy importante esta figura en el sentido de que tiene una protección fiscal en torno a lo que está sucediendo. Por ejemplo, alguien consigue el acta de nacimiento de tal o cual persona, con ello se mete a bajar sus datos, ¿sí? Y puede entonces realizar recibos fiscales sin que la persona se dé cuenta hasta que fiscalmente se da de alta.
Ya, pues bueno, todavía se sigue discutiendo y te pediríamos que conforme avance el tema, pues tengamos la oportunidad de ir aclarando todas estas dudas. Doctor José Ignacio Martínez Cortés, ¿te parece?
Sí, a la orden.
Bueno, muchísimas gracias.
A la orden, muchas gracias.
Vamos a una pausa.